que los nuevos enfoques pedagógicos oficiales puedan superar ese estancamiento. Los nuevos programas de historia y educación básica en México destacan la formación de una conciencia que respeta las diferencias, el patrimonio y la convivencia intercultural. Sin embargo, la enseñanza transmisiva de todos los días y las pruebas estandarizadas que aplica el propio gobierno no son acordes con este enfoque. En México continúa una marcada discriminación hacia las minorías sociales y culturales, que se refleja en la historia oficial. Aquí parece validarse la sentencia de que la historia describe a los vencedores, que se magnifican como héroes, en tanto que otros protagonistas se les distorsiona y la historia de grupos sociales mayoritarios ni siquiera se registra. Resulta un reto la enseñanza de la historia que supere estas inercias del sistema educativo, sobre todo en el nivel básico. El aprendizaje con fuentes, como son definidas por Barros, es el principio educativo más importante para la didáctica alternativa. Desmistifica la historia oficial y el pensamiento único. Recupera las estructuras subalternas y permite un acercamiento educativo al alumno en formación. Asimismo, posibilita una triple significación para el aprendizaje, en tanto que el crecimiento cultural, desarrollo cognitivo y formación ética. En este modelo, las fuentes son las bases del aprendizaje, puesto que aperturan los contenidos únicos. En contra de las verdades a transmitir por el profesor o el libro de texto oficial, las fuentes acercan y problematizan los hechos y los procesos. Se valoran e interpretan de acuerdo a los conocimientos y requerimientos presentes e inmediatos de los estudiantes. Asimismo, el uso educativo de las fuentes conlleva una comprensión global de la historia que supera el ámbito político nacional, recuperando todos los ámbitos y visiones históricas relevantes y abarca el presente como un tiempo histórico vivo. Y aquí emerge el compromiso del profesor y la necesidad de un contrato pedagógico que garantice la libertad de aprendizaje del derecho del alumno y la responsabilidad del educador y el educando como sujetos históricos ante su presente. Estructurar y conducir experiencias de aprendizaje con las fuentes adecuadas resulta la tarea actual más difícil del profesor de historia, porque debe ser accesible cultural psicológicamente al alumno y a la vez permitir su desarrollo personal. Las fuentes son el enlace del pasado con el presente del estudiante. Le implican un cuestionamiento, una novedad y un reto. En otros términos, las fuentes posibilitan el conflicto cognitivo para el verdadero aprendizaje. En este sentido, la clase de historia inicia con fuentes para relacionar el presente del alumno con el pasado a estudiar de acuerdo con sus conocimientos previos, cultura y necesidades. Una vez lograda esta vinculación, las fuentes se presentan para comprender o cuestionar dicho pasado como un proceso cognitivo de cada alumno. Una técnica para ello es la problematización. Y finalmente, los conocimientos adquiridos deben integrarse como aprendizajes culturales y éticos con proyectos de intervención en el presente real. Aquí las fuentes son recreadas por el alumno, usadas, superando el aprendizaje memorístico y declarativo de la enseñanza tradicional. En consecuencia, el curso de historia es el proceso en que la interacción con las fuentes logra dar sentido y significación al estudio del pasado, se desarrollan las habilidades intelectuales para su tratamiento y se aplican los conocimientos en el contexto social del alumno mediante proyectos. Este ciclo formativo permite el aprendizaje histórico y no el estudio pasivo de textos. Nuestra experiencia con esta metodología, tanto con estudiantes normalistas, o sea, futuros profesores, y alumnos de secundaria del Distrito Federal, ha sido muy exitosa y fructífera. Más de un centenar de documentos reflexionales de los normalistas, material didáctico, cursos a profesores de secundaria y ponencias en complejos educativos. Las evidencias demuestran que las fuentes recuperan el interés de los educandos, favorecen su desarrollo y les permiten la reintegración como un sujeto activo en la comunidad. Y para los futuros profesores les facilita la integración de la comunidad de aprendizaje histórico imposible de lograr con la enseñanza transmitiva formal. Como ya mencionamos, los límites de la formación docente es el dominio de las fuentes. Siendo objeto de la enseñanza tradicional, aún en el ámbito normalista, el estudiante tiende a reproducirla con sus prácticas docentes. La metodología didáctica se reproduce en dictados, lecturas, pruebas, resúmenes, tareas y trabajos de investigación con fuentes secundarias escritas, generalmente libro de texto. Sobre así, otro tipo de fuentes son reducidas a un simple apoyo didáctico del discurso oficial. Y cabe mencionar que la disponibilidad de fuentes y recursos educativos es muy limitada en las escuelas básicas. La crisis de la educación histórica escolar es manifiesta desde el 2006 años de aplicación de los nuevos programas en el nivel básico. Su efecto es un déficit de legitimidad y el combate por la historia cotidiana dentro y fuera de la escuela. Por ello, el interés de los alumnos y de los profesores en nuevas formas de enseñanza y difusión de la historia. En este contexto, las aportaciones educativas de varios miembros mexicanos de Historia de Debate son muy significativas, entre ellas los aquí presentes, y el reto que se ha tenido de vincularse con los miembros de profesores de nivel básico ya se ha iniciado. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Gerardo. Esa es una beta que yo por lo pronto no conocía, me parece fantástico que esta red haya penetrado justamente en la Escuela Normal Superior en la formación de los maestros de los pequeños, que justamente desde recuperando los elementos fundamentales del manifiesto, desde muy pequeños se empieza a crear en ellos esta conciencia y hacer de ellos sujetos activos y comprometidos, como lo dijo Gerardo, amén de iniciarlos muy tempranamente a este aprendizaje de las redes, sobre todo a la diversificación de las mismas y también a la problematización como el primer paso para realmente apropiarnos del conocimiento. Le paso por último el micrófono, más bien se lo pasará a Gerardo, a su colega, a Manuel Herrera, que viene de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que es el responsable de que Pasos pase por aquí con la instalación, porque después se lo lleva una semana entera a el Estado de la República, mantenido como oposición. Así es que doy la palabra a Manuel Herrera.
Muchas gracias y buen día a todos ustedes. Sobre todo me congratulo de estar aquí presente en la Universidad Autónoma de Chihuahua y concretamente en esta facultad, su facultad, y pues un saludo de aquellos compañeros de la Facultad de los Violetas. Y me congratulo, lo digo por venir al encuentro con el doctor Carlos Barros aquí presente. Y de hecho vine hacia aquí porque yo sé que se me quiera regresar de vuelta para esta. Entonces digo, no, ya no se va. Bueno, en concreto, yo voy a centrar mi participación en tres puntos. O sea, es precisamente el manifiesto de los formados, es el movimiento zapatista de Chiapas, que también ahí tenemos un momento en Chihuahua, más que más del ámbito, y mi contacto y experiencia con mi historia de base. De hecho, trataré de centrarme en esas dos sinceridades. En primer lugar, hablar del manifiesto, cuando yo era joven con ustedes, porque yo soy de la generación de los 50, y los que estamos viejos, y con un pensamiento nuevo de eso que se trata, pero los que están aquí jóvenes, con un pensamiento fresco, con un tiempo, como dijo Salvador Valle una vez, que seamos jóvenes, que no piensen como viejos, y jóvenes nuevos, que piensen realmente como nuevos, porque a veces hay pensamientos viejos, y al que tengas 60 años o tengas 20, pues piensas como ya en llevar a tu platismo. Entonces, esto que viene aquí, yo vengo un poquito a fijar conciencias y a fijarme a mí mismo. Ya le di otras vidas al documento manifiesto, porque en los años cuando yo era joven con ustedes, se los ponen aquí en el frente, cuando estoy hablando de los años 70, pues yo veía que el manifiesto de los apartados de una categoría médica, un tratado de matrimonio, excelente manifiesto. ¿Por qué? Porque de alguna manera está uno fresco, asimila, analiza, critica, confronta, y bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es rehacernos en nuestro paso precisamente histórico, individual, en colectivo y por ende social. O sea, yo incursiono en la parte humanística, pero me emocionó mucho cuando veo este manifiesto y por ahí nos acordaron, dice el doctor Barros, dice, oye, ¿qué vas a entrar a traer tú? Bueno, pues dígame cómo le hago para entrar. Así como esta chica que comentaba por ahí, los compañeros que me empecé, ¿cómo se hace? Entonces, he leído el manifiesto. Entonces, los invito a leerlo y a releerlo, porque finalmente, pues estamos viejos realmente, porque nos vamos a morir. Más que morir, este color nos vamos a morir. Entonces, pero los que están aquí, tres jóvenes, pues tienen más oportunidad de unos 100 años para adelante, es decir, la nueva revolución ideológica, la nueva revolución, está teniendo que enfrentarnos, porque ya tenemos Chihuahua como se está yendo, porque estamos espantados, aterrorizados, Pues yo anduve por ahí en un lugar que se llama Yepachi, precisamente como tú ahí, de estar en contacto con los libros grandes. Bueno, yo sí me la mando porque estoy viendo las tablas en esta historia y bueno, mis asesores son historiadores, pero aunque era un estudio en Cuba, pues bueno, como que. Y ya entiendo, porque a veces los reaccionarios de la derecha o de la izquierda nos vamos a encontrar siempre. Pero también hay hombres y mujeres de buena intención y de buena fe. Yo soy un hombre de eso, que él tiene esa convicción. Y yo soy con ustedes, o sea, al final somos diferentes. Finalmente, a veces lo negamos porque lo vemos en el frente del otro. Y no se nega el otro porque, ¿por qué? Pues es que estoy viendo el espejo de este. Estoy viendo. Entonces, y así nos pasa en las relaciones interpersonales. Entonces, resumiendo, historia de arte, la apertura. Da apertura a la interdisciplinaridad. ¿Sí? Aquí entro yo, por ejemplo, converge la historia con el derecho, converge la historia con el humanismo, la interdisciplinaridad interna, la psicología y la antropología. Entonces, tienen ustedes grandes, en este manifiesto, grandes vertientes, es incluyente este manifiesto. Entonces, este manifiesto fue revolucionado. Ah, o sea, es un paradigma, pero que hay que comunicarlo con responsabilidad. Y con energía y con convicción. O sea, esa sería más o menos mi concepción de lo que tengo sobre este manifiesto. Y les digo, sobre mi experiencia y personal, estoy trabajando de eso a los barros. Y se resumiendo en términos, seguiremos experimentando con la historia mística como historia global. Y ahora en equipo y a fin de mejorar los resultados obtenidos individualmente, y consolidar, revisando, ampliando, matizando, desarrollando, etc. O sea, es incluyente. Por ahí, en algunas cosas que viví de las conferencias del doctor Ramos, dice, no nos conviene nada más circunscribirnos más a los historiadores, sino nos da la derecha a los investigadores, a los usuarios sociales, etc. A los humanísticos, a los que hay, pues eso hay que debatir muy a fondo, muy profundamente. ¿Por qué? Porque a veces nos dispersamos y nos perdemos en las nuevas cuestiones. Y sobre la experiencia personal, la primera es una nota, si es la historia vista que queremos proponer va a resultar, no va a resultar tan fácil, aunque lo parezca, queremos que lo parezca, porque supone ir a contracorriente de un pensamiento atomizador, especializado, individualista. Esto es, yo entiendo, hemos transitado con el racionalismo, con el revolucionismo, simplemente desde la trinchera, ver la explicación del hombre desde un solo ángulo. Pues no, ¿no? Por decir, pues sí, más que los capitales. Pero los chidos, no hay que ver las dos caras. ¿No? Incluso ver los buenos, malos, ver los pues hay que reciclar las cosas para ser mejores. En fin, podría distraerme un poco. Y bueno, aquí yo los invito a nuevamente ir profundizando cada frase que tiene mucha profundidad, muchos asuntos que cortar de fondo para facilitar. Se trata de realizarlos y facilitar. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente en el ejercicio, en el trabajo. Ya me ha dado la fobia de una situación, no fobia, sino me dice un compañero por ahí, y este tú eres adicto al estudio. Pues es que tenemos que estudiar, amigos. Si yo elegí esto, tiene sido rechazado precisamente de recibir el maestro que comprenderá. Somos bien sistemáticos a veces, pero no queremos salir de ahí, y pasábamos y tenemos el racionalismo franco, así como los abogados, y que no, que esta toma así, ¿sabes? De ahí, no, hay que ser flexibles. O sea, esta es una propuesta que no es apasionada, que es posible para todos los niños de esta. Y vuelvo a decir, muchas gracias para nosotros más viejos. Sacudirnos y quitarnos estas partes rígidas y acartonadas que tenemos. Podríamos hablar muchas cosas y ya lo tomamos y nos dará más luz en este aspecto. El movimiento zapatista, así como el impactó, pues también a nosotros nos impactó. Yo estaba en una mesa técnica, fui a una vez con los montecanos y de pronto, allá en los años jóvenes, hicimos un grupo que se llamaba Flor Malón Chumado. Flor Malón. En la universidad del sábado largo, preparatoria en aquel tiempo. Y siempre me quedaba la duda, cuando hacían Marcos, que es bueno, que tiene los ojos azules, que no sé, Marcos, que me criticaba la ortografía, porque finalmente era el profesor, que era él, y yo no los maestros indígenas, y yo, oye, pues hay que poner una capucha, porque, etc. O sea,
señor Romero. Marcos fue allá a Chihuahua, hizo su diagnóstico. Supe que no fue ahí, y esta mujer nos dejé yo en un lugar que se llama Norgachi, de la Sierra de Palmar. Fueron a una gente de Marcos por ahí invitados. Y una mujer dijo, no, es que para esta situación tenía muchos horarios, ¿sí? Y vio que las cosas no eran fructíferas en la sierra. La sierra tarumbana tiene condiciones muy adversas. El cemento rural muy es de los hermanos allá. Esos hombres tienen 4.000 años allá. Tienen 4.000 años viviendo. Claro, más acá de 300 procesos siglos, las guerras de recesión los llevaron a remontarse a esa parte. Entonces los marcos andó por ahí. Y cuando el movimiento zapatista, a propósito de Zapata, yo soy muy admirador de aquel general Zapata, traicionado por Oaxaca. Quiero decirles esto entre paréntesis, eviten traicionarlos unos a otros, los apropiarlos entre nosotros. Si a veces pensamos diferente, sí, pero finalmente somos hijos del mismo suelo, de la madre tierra. Nuestro país se va entre la vida y la muerte. Ustedes no. Pero no hemos claudicado. Sí. A veces quisiéramos arreglarnos de agarrar justicia. Pero dentro de los camones, del marco legal que nos tiene un sistema pues opresivo, por ejemplo, el sistema capitalista. Y a veces tengo a la gente, mi gente, sin zapatos. Para decir que yo le he puesto la educación, que ha puesto a ser hombre de bien. Y a veces me rebelo contra mí mismo, pero digo, no, hay que seguir vivo. De los 12 muchachos, 3 o 4 o 5 murieron. Le contaba yo a Raúl Soriano, contemporáneo del movimiento 78. Uno murió en Monterrey, otro allí en Chihuahua. Que preparéis el clandestino era en aquel entonces el Partido Comunista. Me dijo la señora, ya esto se me olvida el nombre, creo que se llamaba la Armstrong para nada. Dice, Chihuahua, no moriste, no moriste, porque me confundió cuando te habían matado ahí la policía. Me invitaron a morir esa mano. No entendieron que después de la educación el poder se llega por la vía de la institución, pues esa es mi creencia. No la podía estar hambre. Sí. Entonces, aquí estoy para compartir con ustedes, jóvenes. No claudiquen sus metas, sus objetivos, pero dentro de los márgenes de la ley. Cierto que hay resistencias, a veces resistencias fuertes. Y bueno, el otro punto es historia de debate. Es mi contacto con nuestros barros. Y vuelvo a reiterar. De aquí a los regresos a España se va con mi amigo a Chihuahua. Ya lo vamos a ver un mes. Y pues él, el hombre, vivir en nuestra tendencia global, para mí es una oportunidad para hacer que Dios comparte y compartir. Y también somos un solo. Esa es mi idea y mi teoría, en donde también el estudio a fondo. No me he pasado, no me he pasado.
Pero
en concreto se avecina el reto de nuevos jóvenes. Necesitamos hacer una revolución ideológica. Sí, que decide nuestro gobierno de hoy. Oye, acá no. O sea, yo creo que tratar de cuestiones a eso sería no tener que matarlo, restar de cuestiones de trabajo. O sea, necesitamos trabajo, necesitamos la sociedad indígena necesita otro aspecto, así como dice el doctor Barcelona. No para el mercado, sino para reactivar nuestra vida y nuestra tesis, nuestra experiencia. Y voltear a ver, porque finalmente también las ciudades occidentales están fracasando, voltear a ver a nuestros acentos, a nuestras partes comunitarias. Y bueno, éxitos, ¿eh? No se van a arrancar.
Muchas gracias también a Manuel Herrera y evidentemente su emoción y su emotividad se explican si nos ponemos a pensar en lo que pasa todos los días, en su estado y su inmediatez, ¿no? Es decir, finalmente casi se ven las todos desde la barrera, sí, pero ellos los viven todos los días ese nivel de violencia, de inseguridad, que se manda a la impotencia a todos los problemas de este país, ¿no? Y si, sin embargo, tu mensaje es justamente esta revolución de las conciencias dentro de los marcos institucionales y por su apoyo por educación, y creo que es en ese sentido muy importante recuperar esos elementos del manifiesto que él también mencionó. La interdisciplina, todos estamos empeñados, la inclusión justamente es la responsabilidad a la que él hizo alusión. Y esa lucha contra un pensamiento atomizador que justamente nos disgrega como seres humanos, como colegas, como comunidad. Voy a dar la palabra al doctor Barros, porque de hecho pues él va a cerrar esta mesa tan diversa y tan interesante en la que han participado todos estos queridos colegas. Y yo no voy a hacer el panecito del doctor Barros, porque ya han hecho bastante. Yo tendría que hacer más, pero como tengo, como dicen los franceses, la triste, es que yo tomo partido porque es mi amigo, entonces es entrañable. Y evidentemente, a lo mejor, le voy a echar demasiadas flores a él, que en efecto es un ser modesto, que no le gusta señalar, que no le gusta hacer ostentaciones de su lucha permanente cuando era joven en el España. Que todos, bueno, no todos, porque ustedes ya nacieron después de la caída, pero en la que nosotros sí conocimos desde este lado del planeta. Y, por supuesto, sobre todo de su militancia historiográfica, de su compromiso social, teórico, metodológico, ético, con esta red, este espacio extraordinario de historia de debate en este. Algunos de nosotros también tuvimos realmente el privilegio de ser fundadores, ¿no? De este espacio que es más, mucho más que el espacio cibernético que se sigue ampliando, realmente es un espacio de reconstrucción, no solamente de la historia, de renovación de creación, pero también de nuestras propias vidas y de nuestro compromiso universitario y social. Así es que paso el micrófono a mi querido amigo Carlos Barros.
Bien, buen día, como decís vosotros, es un honor estar otra vez en México, en el Distrito Federal, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo